comienza un programa más de Finanzas Parejas con Eva María Díaz
y Eduardo Hernández.
¡Iniciamos! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva emisión de Finanzas Parejas. Bueno, pues yo soy Eduardo Hernández y como cada miércoles tengo el gusto de recibir en micrófonos a la coach financiero y maestra en finanzas, Eva María Díaz. Eva María, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo. Muy contenta de estar contigo otra vez en este programa, compartiendo con ustedes algo de mis conocimientos de finanzas.
¡Excelente! Y bueno, Eva María, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy?
Ay, pues yo creo que nos han llovido las noticias medias malas de la economía en función al 2017, como la impactante noticia de que el precio de las gasolinas se libera y automáticamente, pues nada más espera un incremento del 8.17%. Yo creo que sería interesante saber de qué se compone ese precio de la gasolina.
Fíjate que es un factor importante y más que nada la situación, pues más que nada de información, porque en repetidas ocasiones escuchamos en las noticias o vemos en las noticias pues ciertos indicadores que hacen que suba o baje determinado concepto que en muchas ocasiones no sabemos ni lo que es.
Sí, y de hecho, no tomamos en cuenta lo que nosotros llamamos factores macroeconómicos, que son como la inflación, las tasas de interés, los CETES, el Producto Interno Bruto, la TIE. Son conceptos que debemos de conocer y estar al pendiente de ellos para poder tomar buenas decisiones. De hecho, comprar una casa a crédito, comprar un auto a crédito o querer poner o emprender ahorita un negocio, pues yo creo que está de cuidado. ¿Por qué? Porque vienen épocas fuertes en el caso de la inflación, vemos la devaluación que estamos viviendo y que se esperan tasas de devaluación más altas, se espera un dólar frente al precio mucho más fuerte que nos va a perjudicar.
Definitivamente, yo estoy totalmente de acuerdo. Digo, uno de los indicadores que suena mucho en las noticias, que en muchas ocasiones no sabemos ni de dónde viene ni en qué nos afecta a nosotros, pues como ciudadanos, que es, pues por ejemplo, el famoso Producto Interno Bruto.
El Producto Interno Bruto es la producción de bienes y servicios que tiene una nación, tanto de empresas mexicanas como de empresas extranjeras. Ese Producto Interno Bruto es tan importante porque representa como la activación o desactivación de la economía. Si nosotros tenemos un Producto Interno Bruto bajo, quiere decir que estamos produciendo poco. Y si estamos produciendo poco, quiere decir que no vamos a necesitar personas que trabajen en nuestra empresa. Por lo tanto, estamos hablando de que tendremos altas tasas de desempleo. Si el Producto Interno Bruto crece, automáticamente necesitamos personal para que empiecen a trabajar y eso le da poder adquisitivo a la población y eso hace que sigamos creciendo y creciendo y creciendo. Pero, ¿sabes? Yo veo que hay un problema muy importante en esto del Producto Interno Bruto y es en las empresas. No han entendido a lo mejor las empresas lo que es más vale volumen que margen.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Prefieren vender más caro aunque sea muy poco.
Así es. Y no se dan cuenta que al vender mucho, nuestros costos fijos se prorratean y automáticamente nuestro margen de utilidad tiende a subir.
Sí, sí, sí. Y en repetidas ocasiones se observa eso. No importa que esté pues vendiendo poco mientras lo venda carísimo.
Así es, y esto es una cuestión de cultura y una cuestión de educación financiera, control de costos y es más, llevar contabilidad.
Sí, definitivamente, estoy totalmente de acuerdo contigo. Bueno, ¿qué te parece si regresando de este pequeño corte, redundamos un poquito más en la parte del Producto Interno Bruto? ¿En qué nos afecta? Digo, positivo o negativamente.
Claro que sí, lo veremos en el siguiente corte.
Bueno, pues estamos en Finanzas Parejas y regresamos en un pequeño momento. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas. Estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández. Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, Eva María, pues estábamos hablando de la parte del Producto Interno Bruto. ¿Cómo es que nos afecta positiva o negativamente este concepto?
Pues prácticamente el concepto directamente afecta en el sentido del empleo o desempleo. Inclusive, pues tú sabes que oferta y demanda se mueven en estos conceptos de aumentar la producción o disminuir, y eso automáticamente aumenta o disminuye el precio en los productos, ¿sí?
Pues fíjate que hay una cosa, por ejemplo, ¿cómo puede aumentar el Producto Interno Bruto y cómo puede disminuirlo?
Mira, yo creo que primero analizaremos cuáles son los factores por el cual el Producto Interno no se ha podido corregir o aumentar en nuestro país como debería de ser. Mira, uno de ellos es la estructura que hay en los mercados financieros. Sabemos que nuestro país está en su mayoría compuesto por pymes, o sea, por pequeñas y medianas empresas y micro, ¿sí? Y el crédito no llega a ellos, ¿sabes? Y cuando hay créditos de acceso a esas pequeñas empresas, son créditos con un costo muy alto. Hemos visto tasas de interés en créditos hasta del 100%. Entonces, este tipo de créditos pues no son accesibles para una microempresa. ¿Por qué? Porque todo su trabajo y todo su esfuerzo se va en pagar intereses. Y entonces, ¿cómo la vas a ayudar a crecer si no estás dentro del sistema de financiamiento? No tienes accesibilidad a ese sistema de financiamiento.
Es terrible, ¿no? Que no haya el apoyo a las micros y pequeñas empresas.
Así es. Tenemos también los bancos de desarrollo, como son Nacional Financiera, Bancomex, Banobras, Banrural, que son bancos que apoyan, tienen programas para apoyar a lo que son las empresas, pero también pues necesitas muchos requisitos para poder contratarlos, y no se tiene en muchas ocasiones lo que te mencionaba anteriormente, la contabilidad que te genera estados financieros, que es una parte muy importante que te solicitan los créditos o las instituciones financieras para poderte otorgar un crédito. Entonces no tienes los elementos ni la papelería necesaria, automáticamente estás fuera de ello. Y si recurres a financiamiento, recurrirás a empresas que tienen un financiamiento muy alto. Fíjate, el otro día una televisora, sin dar nombres, promocionó una empresa que otorga créditos personales sin mucha investigación, muy rápidos, te lo dan de un día para otro, y estaba manejando una tasa, y la lees tú y dice del 35%, y dices, ah, pues no está tan alta, pero ese 35% es mensual.
Wow.
Tenía una tasa de interés anual de más del 400%, y un CAT, que recuérdate que habíamos hablado que el CAT es el costo anual total de un crédito, del 3,500 y feria por ciento. Imagínate lo que le hace esto a la economía de una empresa o de una familia que solicita ese crédito.
Sí, definitivamente. Si mal no recuerdo, lo tuiteaste, ¿verdad?, en tu página.
Así es. De hecho, van dos empresas que tuiteé que tienen esta situación y te ofrecen créditos rapidísimos. O sea, hay uno que en 29 minutos tiene usted su crédito. Son créditos pequeños porque sabemos pues que la mayoría de los mexicanos están en situación de pobreza y automáticamente pues piden 2, 3, 4, 5 mil pesos nada más. Pero pues tienen que devolver 20 mil en lugar de los 5 mil pesos.
¡Qué barbaridad! Eso es una cosa espantosa, ¿no? Que te dan gato por liebre. Digo, por no leer las letritas chiquitas, como decías tú.
Así es. Tú ves el 35 y te vas con el 35, pero nunca le leíste que era mensual.
Sí, qué barbaridad. Bueno, vamos a seguir con más de este tema tan, pero tan interesante. Y vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más y mucho más Finanzas Parejas. Si quieres consultarle algo a Eva María Díaz, recuerda que la puedes seguir en Twitter como @EvaFinanzas1 o bien a Eduardo Hernández, que es @LaloHernándezFL. Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, Eva María, pues hablando de este tema tan, pero tan interesante, pues nos quedamos en qué factores pues afectan para incrementar el Producto Interno Bruto.
Mira, el segundo factor son los monopolios públicos y privados. Y te voy a poner un ejemplo. Tenemos lo que es Telmex y Telcel, siendo una de las tarifas más caras a nivel mundial. Y tenemos que utilizarlo. Entonces, el costo operativo para las empresas e inclusive para las familias en sus finanzas personales es muy alto. ¿Sí? Entonces, ese es otro problema que tenemos, ese tipo de monopolios, que son pocas las empresas que están dentro del país, y eso evita que haya una competencia más grande y automáticamente precios más justos para todos los consumidores.
Sí, de hecho yo me acuerdo haber leído hace ya tiempo que México era el que tenía la telefonía celular más cara del mundo.
Así es difícil creerlo, pero así es muy cara esa telefonía. Otro de los aspectos es la debilidad que hay en el mercado interno de México, ¿sí? Hay mucha pobreza, por lo tanto no tenemos poder adquisitivo y el mercado no se puede fortalecer porque no hay posibilidades de estar adquiriendo productos, ¿sí? Entonces eso nos perjudica porque no se crece el Producto Interno Bruto por esa pobreza que hay en nuestro país.
Sí, no, es terrible. Yo creo que el caso de la pobreza y de la miseria, desgraciadamente, conforme va habiendo cambios de poderes, es un rubro que se le apoya cada vez menos.
Así es. De hecho, cada día crece más la pobreza y lo vemos. O sea, el Producto Interno está disminuyendo. ¿Qué pasa? Hay desempleo y la gente pues no tiene recursos y automáticamente se vuelve más pobre. No puede ni siquiera consumir los elementos de la canasta básica.
Sí, es una situación terrible. Todos los programas de apoyo bajan. Pero bueno, ya ese es otro tema.
De otro día. Otro problema que tenemos es esa política monetaria. El hecho de estarnos devaluando, de lo que llevamos de devaluación en lo que va de este año. Y es muy drástico, pues el año pasado a finales, acuérdate, estábamos que a 13.40 y estamos a niveles de 20 pesos, y el año que entra esperamos que el dólar, ya lo anunciaron en el Banco de México, va a estar mucho más caro todavía. Entonces eso evita que haya crecimiento porque conocemos que tenemos muchos productos de importación y pues automáticamente estos están incrementando de precio.
Claro, definitivamente estoy de acuerdo contigo.
Otro de los puntos es que tenemos demasiada dependencia a los ingresos petroleros. O teníamos, porque tú has visto cómo se ha bajado el precio del petróleo terriblemente y todo mundo queríamos un incremento en los precios del petróleo. ¿Por qué? Porque es parte de nuestra economía. Y ahora, si lo pensamos desde nuestro punto de vista, de nuestro bolsillo, pues no queremos que aumenten el precio del petróleo. ¿Por qué? Recuerda que ahora el aumento de la gasolina está en función al aumento del precio del petróleo. Cada que aumente el precio del petróleo, van a tener derecho a aumentar la gasolina. Y eso pues nos va a pegar durísimo en nuestros bolsillos.
No, sí, definitivamente. Lo único que yo, como vil mortal, que pues no entiendo mucho de economías de ese alcance, pues digo, ¿por qué si el precio del petróleo se desploma, por qué no se desploma el de la gasolina? Qué cosa tan interesante, ¿no?
Así es, debería de ser, porque nosotros pues consumimos hidrocarburos extranjeros, o sea, mandamos petróleo, nos regresa y automáticamente pues si baja el precio del petróleo debería de bajar el costo, pero no, nada más no sube, pero no baja.
Sí, no, definitivamente es un carrusel muy, muy interesante. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa. Y vamos a seguir con este tema tan, tan, pero tan interesante que es el Producto Interno Bruto. Estás aquí en Finanzas Parejas. Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas. Estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández. Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, María, pues seguimos con el tema del Producto Interno Bruto.
Así es, y nos vamos al último factor que afecta directamente este Producto Interno Bruto, y es la educación, Lalo. Fíjate, somos el país más deficiente, o sea, somos el último lugar dentro de los últimos lugares dentro de la OCDE. Y tú sabes que la educación es fundamental para poder salir adelante, para poder trabajar mejor, para poder accesar a mejores puestos, mejores empleos, mejores retribuciones. Y simplemente para ser más productivos necesitamos la educación. Entonces es una labor donde hay que trabajar, y ya ves todos los problemas que tenemos por la famosa reforma educativa, que a mi manera de ver es buena. O sea, querer que los maestros que educan a la población sean mejores, pues sería ayudar al crecimiento económico del país.
Sí, no, claro. Pero desgraciadamente lo único que están enseñándoles nuestros benditos maestros como ejemplo a nuestros hijos, pues es que haciendo un plantón van a poder tratar de lograr hacer muchas cosas. Y pues eso es lo terrible de todo esto.
Así es, pues sabemos que aprendemos del ejemplo, y pues no creo que sea un buen ejemplo. Yo no voy en contra de a que hagan sus marchas, pero creo que cuando ya hay destrucción, cuando ya hay pues vandalismo, pues ya no debe de ser, y el gobierno tendría que poner unas medidas más enérgicas para poder demostrar que la delincuencia no se permite en este país.
Sí, no, no, pero pues bueno, hay algunos delincuentes que están también en esas esferas, pero bueno,
muchos.
Pero bueno, ese es tema, perdón, de otro día.
Así es. Mira, pero como empezamos el programa hablando de lo que es la gasolina, fíjate, en otros países, aquí mismo en Estados Unidos se vende mucho más barata. Hablan de liberar y que vengan importadores a traer gasolina, pero ¿qué pasa? No los van a dejar poner el precio que sea, va a tener un precio mínimo. Y fíjate, te voy a dar un dato bien interesante. ¿De qué se compone el precio de la gasolina? El 48.9% es el precio de referencia, o sea, lo que vale la gasolina.
Claro.
La ganancia que tienen los vendedores es el 13.0%, te estoy hablando de actualmente el precio de la Magna, y es del 13%. El IEPS, que es el Impuesto Especial de Producción y Servicio, que según ellos es lo quieren estabilizar, es el 24.6% del valor de la gasolina, y el 13.4% del valor es el IVA. Estamos hablando de un 38% del valor de la gasolina en puros impuestos. Eso es en un valor de 13.98, que es a lo que está ahorita y va a estar hasta diciembre. Pero en enero el precio de la gasolina va a subir. Bueno, se supone que va a subir hasta, y esperemos que vaya siendo paulatinamente, y va a subir hasta 15 pesos con 17 centavos. Y ahí el 45.1%, o sea, el precio de referencia va a bajar. El que teníamos ahorita era el 48 y ahora va a ser el 45. La ganancia para los vendedores va a ser menos, de un 13, ahora van a ganar el 12. Pero el IEP se nos va a ir al 30.5%. Estamos hablando de 6.1% más.
No puede ser.
Y el IVA va a bajar un poquito al 12.4%, va a bajar un 1%. Pero el IEP es el que nos está haciendo de la gasolina un destrozo. Y eso que van a bajar la ganancia que tienen los vendedores de gasolina. Entonces, ahí vemos cómo en realidad, pues, nuestra gasolina es mucho impuesto, si pudiéramos tenerla mucho más barata.
¡Qué barbaridad! Bueno, vamos a seguir con este tema después de esta pequeña pausa. Pero híjole, qué bárbaro, qué dato tan impactante. Bueno, siguen aquí en Finanzas Parejas y regresamos con Eva María Díaz.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas, estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, pues, seguimos con el tema de la gasolina, Eva María.
Así es, entonces, todo esto es un incremento en la Magna del 8.55%. Pero veamos lo que es la Premium. Fíjate, en lo que es actualmente, el precio de referencia es el 50% del valor de la premium. La ganancia de los gasolineros es del 17.7%, el IEPS del 18.9% y el IVA del 13.4%. Estamos hablando que en esta gasolina premium el 34.3% son impuestos. Pero fíjate, va a subir en el 2017. Su precio de referencia en pesos va a seguir siendo el mismo, 7.41, pero ahora va a ser el 46% del valor de la gasolina cuando estaba en el 50.
Sí, claro, claro.
La ganancia de los gasolineros va a bajar de un 17.7 ahora a un 16.3. O sea, lo único que está subiendo en las gasolinas en realidad es el IEPS, o sea, ese precio, que en el 2016, a lo que está ahorita, era el 18.9 y nos vamos a un 25.4% de IEPS, ¿sí? El IVA disminuye de un 13.4 a 12.3, o sea, su excusa es el IEPS. Entonces, esperamos un incremento en la magna del 8.6%. En el caso del diésel, pues no habrá tanto aumento. Ese nada más aumentará 1.66%. Pero también estamos hablando de que dentro del diésel el 47% es impuestos. Es sí, muchísimo. Qué barbaridad.
Es decir, no es que suba propiamente el hidrocarburo, sino realmente lo que está incrementando pues son los impuestos.
Así es, porque si lo vemos en las tablas, el precio de referencia es el mismo. Bajó la proporción porque el precio subió. Pero estamos hablando inclusive que la ganancia, o sea, la ganancia de los gasolineros va a ser menor. O sea, subieron el precio y ganan menos.
No, qué barbaridad. No puede ser.
Así es. Fíjate, estamos hablando, traigo un dato histórico. En el 2012, la gasolina se incrementó un 10.08%. Yo creo que ya ni nos acordábamos de que había aumentado tanto en el año. En el 2013, el 12.21%. En el 2014, un 9.73%. En el 2015, un 1.95%. Fue el año donde menos incrementos hubo, si recuerdas.
Claro, claro.
Pero acuérdate que nos hicieron el truco de bajar en enero del 2016 la gasolina y bajó un 3.02. Esto es en función a la magna. Pero luego subió y ahorita tenemos un incremento del 6.23%. Y el año que entra, como te comentaba, 8.55% será nuestro incremento en la gasolina magna.
¡Qué barbaridad! No, bueno. Y fíjate que ese es un dato muy, muy interesante, porque yo pensé que el precio del hidrocarburo iba hacia arriba. Pues no, realmente es el IEPS, como tú lo estás mencionando.
Exactamente.
Muy atinadamente.
El impuesto especial de producción y servicio.
Perfectamente.
Otro dato que nos impactó también, no sé si recuerdas, fue el incremento en las tasas de interés. ¿Y cómo nos va a pegar este incremento? Pues vean su estado de cuenta, sus tarjetas de crédito. Tienen una tasa de interés que se referencia, que es la TIE, Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio. Esa tasa es la que mide los créditos en el país y las tarjetas de crédito tienen esa tasa de referencia. Por ejemplo, tu tarjeta de crédito te puede decir, tu interés es el TIE más 30 puntos. Si el TIE está al 4% anual, pues tu tasa de interés va a ser 34%. Entonces, si la TIE sube, ¿qué va a pasar con la tasa de interés de tu tarjeta de crédito? Para arriba. Y acuérdate que es sobre saldos promedio.
No, 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 qué barbaridad. Bueno, pues vamos a seguir con más de la TIE y estamos aquí en Finanzas Parejas.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas. Estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, María, pues hablábamos de la famosísima TIE.
Así es, la tasa de interés interbancaria y de equilibrio, que cada semana, cada 7 días, podemos saber en cuánto está. Fíjate bien, tenemos aquí unos datos históricos. Termina Calderón su sexenio con una tasa TIE del 4.8475% anual, ¿sí? Y entonces, ¿qué esperamos? Pues una mejoría que sí tuvimos. En el 2013 terminamos con una tasa TIE del 3.7950%. Entonces, en el 2014 todavía mejoramos más, el costo de los créditos fue más barato, con un 3.310%. Ya en 2015, cuando vemos ya otros aumentos en la gasolina, cuando ya vemos otros problemas económicos, ya vemos que nuestra tasa de referencia TIE aumentó a 3.5475. Y empieza en enero del 2016 con un 3.550. ¿Y en cuánto crees que está ahorita?
No, pues no sé.
Acaban de dar el último aumento de 1.5, pero estamos a un 5.090% anual, ¿sí? O sea, de enero a ahorita ha aumentado 1.5%. Entonces, quiere decir que tus intereses de tus tarjetas de crédito y de muchos otros créditos que están basados en como tasa de referencia la TIE están incrementándose. Tus mensualidades empiezan a incrementar.
Entonces, aquí, digo, viendo esos factores tan, pero tan adversos, ¿cuál sería, pues, la mecánica a seguir?
Mira, es sencillo. Paga tus tarjetas, no hay de otra. Pero ¿qué pasa? A lo mejor no tienes el dinero. Si tu tarjeta de crédito se está incrementando, ¿qué es lo que tienes que hacer? Aparte de que se supone que ya estás haciendo un presupuesto, ver si puedes o no pagarla. Ya hemos hablado que los mínimos en tarjetas de crédito o estar pagando el mínimo en tarjeta de crédito hace que tu tarjeta se vuelva una bola de nieve impagable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Si ya no te alcanza para liquidar tu tarjeta de crédito, habla al banco y pide un refinanciamiento con pagos fijos. ¿Cuál es el efecto que tendrá esto? Automáticamente te van a dar una tasa de interés más baja, te van a dar un plazo que varía entre 12 y 36 meses, pero ¿qué pasa? Ya no va a ser el interés sobre el saldo promedio, sino que ya te van a cotizar los intereses sobre tu deuda y te lo van a repartir en tu plazo que hayas escogido, de 12 a 36 meses. Entonces la deuda no crece. Claro, tendrás que pagar esa cantidad mínimo a abono a capital e intereses para que no te suba ese crédito, pero eso te va a dar liquidez. O sea, vas a poder tener y contar con más recursos para poder hacer otras actividades o cumplir con otras deudas y compromisos.
Fíjate qué interesante es eso que estás diciendo. Acérquense al banco si ven que se está poniendo dura la situación, niños y niñas. Acérquense al banco, es mejor hacer una negociación.
Y mucha gente dice, ay, pues ya la dejo y bueno, pues mi buró de crédito. De hecho, a mucha gente ya no le está importando el buró de crédito. Porque actualmente se oye, inclusive no sé si has visto que hay carros, venta de carros que dicen, no revisamos buró y te soltamos el coche.
Sí, claro.
Entonces, mucha gente como que está haciendo a un lado la importancia del historial crediticio. Y entonces, ¿qué dicen? Ay, pues me endeudo y dejo la tarjeta y ya después veo. O también hay muchas empresas que están haciendo mucha promoción de que yo te disminuyo tu deuda hasta un 80, un 90%. Entonces mucha gente se está teniendo a eso. Yo les aconsejo que es mejor tener un arreglo con el banco y yo sé que a veces no dan ganas de tener un plazo de 36 meses, pero es mejor porque hay abonos a capital. En el siguiente bloque seguiremos hablando de este tema tan importante.
Perfectamente, bueno, pues siguen aquí en Finanzas Parejas y regresamos con más.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas. Estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, antes de continuar con este tema, yo déjenme recordarles redes sociales. Recuerden que pueden encontrar a Eva María en Twitter como @evafinanzas1. Se los repito de nueva cuenta, en Twitter como @evafinanzas1. Bueno, pues siguiendo con esta situación de acercarnos al banco cuando veamos pues que se puso difícil la situación y que no podemos pues pagar esa deuda.
Así es, te estaba comentando que era preferible hacer un trato y hay que utilizar el mayor plazo. Hay que checar la tasa de interés, pero en algunas ocasiones es la misma tasa de interés a 12 meses que a 36 meses. Hay invitaciones especiales que están haciendo los bancos con tal de vendernos el dinero, pero son buenas. O sea, hay que tomar esos créditos porque tienen tasas más bajas, son más accesibles y hay que tratar de buscar el mayor plazo. Lo bueno de esta época en ese sentido de las instituciones financieras es que nos permiten hacer abonos a capital y eso reduce o nuestra mensualidad o terminamos de liquidar el crédito en menor tiempo. Pero durante el transcurso del crédito tú vas a tener una liquidez, no para gastarte el dinero, no para hacer gastos que no te corresponden, pero sí para ir ahorrando y a lo mejor juntar una buena cantidad y hacer un abono a capital y eso te reducirá tu mensualidad. Entonces, yo creo que es un poco de cuestión moral el hecho de no dejar el crédito y decir, bueno, ya lo gasté, ya lo usé, pues ahora que me hagan descuento y pago una nada, que me metan al buró y luego salgo. Yo creo que eso se da un mal ejemplo porque los niños ahora se dan cuenta de todo y pues es lo que les estamos enseñando, que no cumplan con sus responsabilidades. Entonces, mejor acércate al banco y reestructura tu deuda antes de que empieces a caer en morosidad, porque una de las condiciones es que tú hayas pagado, aunque sea el mínimo, pero que lo estés pagando mes a mes. Si tienes atraso, va a ser muy difícil que te den un crédito.
Sí, niños y niñas, no se vale pues hacer una situación de estas, de ay, pues simplemente no pago. No, hay que echarle ganas, por lo menos el mínimo, para que pues la institución vea que pues hay interés de pagar esa deuda.
Así es, si ya llevas 3-4 meses pagando el mínimo, señal de que ya no puedes pagar tu tarjeta, acércate y reestructura, porque los intereses tarde o temprano te van a comer.
Sí, sí, definitivo, definitivamente. Así es que, niños y niñas, tengan cuidado, la tarjeta de crédito es una responsabilidad muy, pero muy grande.
Y esperamos para el siguiente año mayores incrementos en la tasa de interés, porque se está hablando de un aumento en el tipo de cambio. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues mucha gente va a empezar a tener temor y las inversiones van a tratar de salir del país. Y la única manera que tiene el país de retener todo ese tipo de inversiones es ofreciendo tasas de interés más atractivas de las que hay en otros países. Entonces, esperamos que incrementen. Una de las tasas de referencia, más bien la única tasa de referencia que tenemos, nosotros se llama CETES.
Los CETES, ¿y qué son los CETES?
Los CETES son los certificados de la Tesorería de la Federación y es una de las maneras que tiene el gobierno de endeudarse. Él no te puede vender acciones, pero te vende certificados. De hecho, antes los CETES, pues tú los comprabas por lotes y eran inversiones de medio millón, de un millón. Ahorita ya puedes invertir en CETES hasta de 100 pesos.
Oye, qué interesante está esa situación.
Y te voy a hablar y platicar un poquito de las tasas, de cómo andan los CETES y midámoslas contra la TIE. La TIE es la tasa de los créditos, los CETES son las tasas de la inversión, ¿sí? Le llamamos a los CETES, o la tasa de inversión se llama una tasa pasiva, la tasa de los créditos se llama una tasa activa.
Perfectamente, entonces regresando del bloque, vamos a ver esa parte de diferencias entre lo que es la CETE y la TIE.
Así es.
Excelente, bueno, pues niños y niñas siguen aquí en Finanzas Parejas. Y regresamos con mucho más.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas. Estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, Eva María, pues nos quedamos con la situación de la TIE y los CETES.
Así es. Fíjate, en el año del 2012, en enero del 2012, estamos hablando de un CETES con una tasa del 4.32% anual y una TIE del 4.8%. Quiere decir que la inversión estaba más abajo de lo que era el costo del dinero. Para diciembre del 2012, que acababa de entrar Enrique Peña Nieto, estamos hablando de un CETES con una disminución del 3.91 y una TIE que no disminuyó, aumentó al 4.84. O sea, el gobierno trató de controlar inflación y todo a través de bajar las tasas y no lo logró porque subió la tasa. Pero los CETES, que es la tasa de referencia, sí bajaron. Debió de haber bajado el crédito y no sucedió. Para el 2013, terminando 2013, ya la tasa del CETES estaba en 3.18. Bajó mucho. Si tú ves que las tasas de interés de los CETES, que es la tasa líder del mercado en nuestro país, va disminuyendo, indica que el país está estable. ¿Sí? O sea que va en mejor, y si disminuye quiere decir que vamos mejorando. Quiere decir que todas las tasas tienen que ir bajando y lo vemos porque la TIE bajó a 3.79, bajó más de un punto porcentual. Para el 2014 ya teníamos un CETES a 3.31, y una tasa la TIE al 3.31 y los CETES al 2.74, ¿sí? O sea, ya estábamos abajo del 3%. Para el 2015, acuérdate que ya empezó otra vez con problemas la economía, ¿y qué hizo el gobierno? Subir esa tasa de CETES a 3.05 y se fue para arriba nuestra tasa de TIE a 3.5. Actualmente nuestra tasa de CETES está en 4.70, pero está a 5% la tasa de interés de créditos TIE.
¡Qué barbaridad! Esta parte de los CETES también se utiliza como una cierta parte de instrumento de inversión, también entra en esos...
De hecho, es un instrumento de inversión. Por eso te digo que el gobierno sacó ya, ahora puedes comprar hasta desde 100 pesos de CETES. Los CETES valen 10 pesos, ese es su valor nominal, ¿sí? Pero se venden a valor de descuento, que quiere decir que el CETES vale 10 y te lo van a vender a 9.90, 9.95, 9.70, etcétera. La diferencia entre los 10 pesos y el precio al que tú los adquieres, esa es tu ganancia. Y existen varios plazos en los CETES. Hay plazo de CETES a 7 días, a 28, 90, 180, 360 y algunas series están en 720 días. Dependiendo del plazo, es la tasa. Mientras mayor sea el plazo, la tasa es un poquito más alta. Pero la tasa de referencia es la de 28 días. Es la que toman en cuenta para medir la economía, y si suben las tasas de los CETES, automáticamente subirían todas las demás tasas. Si bajan la tasa de los CETES, tienen que bajar las demás tasas.
Aunque es bastante interesante. ¿Puede ser entonces una situación que alguien se anime de alguna forma a invertir en este instrumento de inversión?
Así es. No más que esa es la tasa, pero no es el GAT. No es la ganancia anual total. En el siguiente segmento hablaremos un poquito del GAT.
Excelente. Bueno, pues vamos a seguir con más de esta situación y, bueno, por supuesto, con más descripciones de este vocabulario financiero que en repetidas ocasiones escuchamos y que, bueno, pues no sabemos ni qué ni para dónde vamos con todo este tipo de descripciones. Bueno, niños y niñas, siguen aquí en Finanzas Parejas. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos con más y mucho más de este tipo de glosarios. Perdón. Regresamos con más.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas. Estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, niños y niñas, yo les recuerdo redes sociales. Recuerden que pueden encontrar a Eva María en Twitter como @evafinanzas1, donde, bueno, no se olviden de visitar su página de Twitter, donde van a tener conceptos muy, muy interesantes y pues donde también pueden, pues precisamente, reescuchar este audio para que pues no se nos olvide qué es lo que estuvimos viendo a todo lo largo de este programa. Es @evafinanzas1. Bueno, Eva María, pues seguíamos con el tema de los CETES.
Sí, te decía, sí es un sistema de inversión, lo podemos utilizar. La tasa que te acabo de mencionar, que es lo que está dando ahorita, es el 4.70% anual. Pero lógicamente tenemos que descontar lo que es la inflación, comisiones y demás. Entonces, muchas veces quedan en tasas negativas. Te mencioné el GAT y es lo que tenemos que ver en cada inversión. No irnos por el interés que nos muestran. Por ejemplo, hay algunos bancos que ponen y dicen, yo te pago 120% CETES. Y ahí en las letritas chiquitas te dicen, si te estás 5 meses aquí tu inversión dentro del banco, el sexto mes te voy a pagar 120% CETES. O sea, el 20% más de lo que está ahorita del 4.70. Pero ¿qué pasa? Te tienes que quedar los 5 primeros meses y te está dando a lo mejor el 1 anual y el último mes ya te da el 4.70. Pero a la hora que haces el recuento total y le restas la inflación, resulta que muchas veces son tasas negativas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que sí te van a dar más dinero en valor absoluto. O sea, si metiste 100 pesos, a lo mejor te van a dar 101. Pero con ese 101, cuando la tasa del GAT es negativa, quiere decir que vas a tener un poder adquisitivo menor. Si con 100 pesos tú comprabas un refresco, por decir algo, con 101 pesos no vas a poder ni siquiera comprar el refresco. Entonces, eso es lo que significa un GAT negativo. En pesos te van a dar unos pesitos más, pero en poder adquisitivo lo vas a perder.
¡Qué barbaridad! ¡Qué importante es ver una situación o una tabla de amortización, como tú nos comentabas!
Así es. Y luego, este indicador de los CETES lo tenemos que seguir. Este indicador se hace su subasta todos los martes y tienes que seguir para ver cuál es la situación y el comportamiento. Si nosotros vemos que los CETES van a ir subiendo, quiere decir que nuestra economía anda un poquito más mal o un muchito. No, pero en la década de los 80s llegamos a tener tasas CETES de 158% anual. Pero teníamos, tú lo recuerdas, niveles inflacionarios igual de ese tipo de cantidades, del 170% y demás. Entonces, si el CETES, la tasa, empieza a subir, no es buen momento de contratar créditos, es momento de liquidar los créditos o reestructurarlos, hacer convenios para bajar las tasas de interés y poder no mermar nuestras finanzas personales y empresariales, porque es a ellos donde les va a pegar también muy duro.
Sí, no, definitivamente. Pues prácticamente para decir como el señor Donald Trump, ¿no? Que hay que perdonarle todos los impuestos a los ricos, porque son los que van a sacar adelante al mundo.
Y fíjate, aquí en México la legislación fiscal está en el que más gana, más paga. Si tú ves las tablas o las tarifas que tenemos nosotros en personas físicas, que es a través de rangos, no es proporcional el incremento, el ir pasando de rango en rango no es proporcional. O sea, si ganas determinada cantidad y pagas 100 pesos, el doble pagaría 200, no, el doble paga como 500 y así sucesivamente, pero en nuestro país así funciona, el que más gana, más tiene que pagar según ellos.
Bueno, la verdad de las cosas, bueno, ahorita yo creo que seguimos con este tema, pero para terminar este bloque, a mí se me hace de lo más populista que hay en este mundo ese tipo de acción.
Así es. Yo creo que lo que debería hacer el gobierno es decir, les voy a cobrar de impuestos sobre la renta el 5% de los ingresos. Tengas ingresos por 100 pesos o por 100 millones de pesos, me pagas el 5% y nos olvidamos de deducciones, de facturación electrónica y de muchas cosas que en realidad afectan mucho al empresario.
Pero totalmente, es al primero que le pegan. Pero bueno, vamos a seguir con más de este tema. Y pues no se olviden, siguen aquí en Finanzas Parejas.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas, estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, Eva María, pues con respecto a lo que decías en el bloque pasado, pues si tú pagas esa situación de impuesto, como decías, pues que los contadores pues se quedan sin chamba, ¿no? Pues ya, ¿qué tanto le escriben a los libros?
Ah, no, pero déjame decirte algo. Ese es un error que se comete en todos los ámbitos. Se considera al contador como el pagador de impuestos. Posiblemente para cálculos fiscales ya no vas a necesitar el contador, o los fiscalistas son los que tendrían que perder mucho de su trabajo. Ellos sí se quedarían sin trabajo, o tendrían que hacer reingeniería de su trabajo. Pero fíjate, ese es un error. Los contadores están en una empresa para llevar la contabilidad y deben hacer contabilidad. Señores empresarios y gente normal, contabilicen. El llevar la contabilidad es lo que te va a dar a ti los números necesarios para tomar decisiones. Si tú no conoces tu empresa o tú no conoces tu economía familiar, automáticamente, ¿cómo tomas una decisión? No tienes bases. Entonces, los contadores siempre se van a necesitar. ¿Por qué? Porque la contabilidad es el único elemento que se tiene para poder tener una buena toma de decisiones mediante los famosos estados financieros. Entonces, necesitamos al contador y sáquenle provecho al contador. Si tienen su contador, no nomás que se dedique a pagar impuestos. Díganle que les haga contabilidad, les haga estados financieros, les haga reportes, análisis de cómo está la empresa, ¿sí? En función de impuestos, creo que eso agilizaría mucho la situación de las empresas, de los pequeños contribuyentes que ahora se llaman RIF, el pagar así. Se vuelve muy complicado la contabilidad electrónica y la facturación electrónica. Por eso es que muchos no se han dado de alta en el RIF y seguimos con otro de los problemas por los cuales no aumenta el PIB, que es el comercio informal.
Sí, no, claro. Y bueno, sin duda yo estoy de acuerdo contigo, porque realmente tienes algún negocito o alguna empresita y estás iniciando y pues contratas al contador, pero para que solamente te pague los impuestos o te calcule los impuestos.
Así es, y su principal función de contador es contabilizar. Entonces, pues ha caído en ese error y hemos caído a lo mejor en la concha de ponernos a ser solamente pagadores de impuestos y nos olvidamos de la contabilidad, sobre todo lo que son las empresas, comercios, servicios, que necesitan saber cuál es el comportamiento de sus costos y sus gastos para poder tomar una decisión. Creo que la economía de la empresa mejoraría mucho si tuviéramos este elemento tan importante que es la contabilidad.
Oye, Eva María, pero por ejemplo, tú como contadora pues lo sabes perfectamente, pero si tú contratas a un contador, pues de alguna forma le puedes pedir eso, los reportes o todo eso, o lo contratas única y exclusivamente para pagar impuestos.
Fíjate, lo peor es que lo contratas y nada más piensas tú que es para los impuestos. El problema de que el contador no te entregue otros reportes es que no tenemos el conocimiento, la gente no tiene el conocimiento de qué pedirle, ¿sí? Entonces, si tú no sabes qué pedirle al contador, pues lo único que piensas es en el impuesto y págame mis impuestos. Entonces, al momento de contratar un contador, yo digo que se tiene intrínseco el hecho de que te va a llevar una contabilidad, te va a registrar ingresos, costos, gastos y pues lo debe de reflejar.
Sí, no, claro, pues simplemente pues le llevas las notas, pero pues nada más te dice, vendiste tanto y salió tanto, ¿no?
Y fíjate, la declaración que se hace ahora por internet, todas las declaraciones electrónicas.
Es más fácil.
Exactamente, o sea, nomás le pones ingresos, costos, gastos y hasta te calcula el impuesto el sistema. Los recargos y eso que antes teníamos nosotros que calcular, la actualización y los recargos, ahora lo hace automático el sistema.
¡Qué barbaridad! Pues yo creo que sería una buena recomendación, regresando de la pausa, pues que nos digas cómo podemos seleccionar al contador. Bueno, están aquí niños y niñas en Finanzas Parejas y regresamos con más.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas, estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, María, ¿algún consejo para cuando se contrate algún contador?
Bueno, pues creo que hay que pedirle pues que lleve la contabilidad, sobre todo en todos los negocitos pequeños, bueno, medianos y grandes, en todos, pero que hay costo de venta, que hay costo de productos, que hay gastos. Yo veo muchas tienditas pequeñas, negocitos pequeños, y pasan los años y siguen igual, ¿sabes? O sea, tú ves hasta la calidad de vida que tienen las personas y es la misma. Eso es lo que nosotros llamamos como negocios enanos. El dinero nomás da vueltas, o sea, se invierte, compran, venden, se invierte, compran, venden, pero no hay crecimiento. Y no hay crecimiento porque no hay una base para tomar decisiones. Saber si el costo, los gastos están bien. Creo que se pudiera, gracias a la contabilidad, se pudiera bajar hasta los precios, porque tendríamos un mejor control de los costos y poder reactivar la economía, ese Producto Interno Bruto con el que empezamos el programa.
Sí, definitivamente. En repetidas ocasiones lo has dicho aquí en el programa, sobre los estados financieros, que bueno, aquí ya nos quedó muy muy claro que un estado financiero pues no es más que una radiografía para ver pues cómo andas tú como persona o cómo anda tu negocio.
Así es, y no es exclusiva la contabilidad de los negocios. Te hablaba de que las finanzas personales, claro, no con el mismo tecnicismo, no vamos a hacer asientos contables, utilizar pólizas, llevar un sistema de webs, PEPs, promedios, etcétera, términos contables, pero sí haciendo un registro. O sea, ¿la contabilidad qué es? Textualmente es un registro de todo lo que hacemos, de todas las operaciones que hacemos. No hay ninguna definición que nos diga la contabilidad es el registro en tal sistema y utilizando cargos y abonos, no, la contabilidad es el registro de todas las operaciones que hacemos. Entonces, el método es el de menos, pero hay que hacerlo.
Sí, no, definitivamente. Así que, bueno, niños y niñas, hay que ponernos las pilas y hay que registrar todos los gastos y todos los ingresos, como nos lo ha dicho siempre Eva María. Así que no sean flojos, tomen su libreta o tomen su aplicación del celular y hay que anotar todo eso, hay que registrarlo.
De hecho, yo creo que estamos ahorita en muy buen tiempo. Viene terminando un año difícil y va a comenzar un año más difícil todavía. Creo los índices inflacionarios serán mayores a los de este año, sobre todo empezando con un incremento del 8.5% en las gasolinas. Tendremos esa situación. Entonces, estamos en muy buen tiempo para que empiecen a preparar sus presupuestos del año 2017. Si pueden incluir octubre, bueno, ya estamos en octubre, noviembre y diciembre de este año, sería lo mejor. Vamos a estimar todo lo que va a ingresar y sobre todo hacer una estimación de sus egresos. Pero esto va a ser mucho más exacto si ustedes, si no lo han hecho todavía, a partir de hoy empiecen. Vamos a registrar todos y cada uno de los gastos que estamos teniendo día a día. Y no es, ay, en la noche registro. No. En el momento nada nos cuesta. Perdemos 3, 4, 5 segundos y registramos nuestro gasto. Al final de la semana hagamos un acumulado de acuerdo a los conceptos, ¿sí? Lo pueden ver en mi libro, cuáles son los conceptos que manejamos. De hecho, en el libro La Verdad sobre el No Me Alcanza vienen formatos que ustedes pueden, con los que ustedes se pueden ayudar a hacer la clasificación de sus costos fijos y variables y llevar un control, ¿sí? Para que ustedes puedan cada semana hacer ese control y darse cuenta. Y a final de mes hacer un comparativo entre lo que presupuestaron y lo que realmente gastaron. Si hay muchas variaciones, ¿qué van a hacer? Van a investigar si esa variación se debió a algo externo o se debió a una falta de control de nuestra parte y hay que ajustar.
Sí, no, definitivamente. Así que bueno, vamos a hablar también para el siguiente bloque un poquito de ese libro tan interesante que es La Verdad sobre el No Me Alcanza. Bueno, niños y niñas, siguen aquí en Finanzas Parejas y yo regreso con Eva María Díaz después de esta pequeña pausa.
Si quieres conocer más sobre cómo cuidar tu dinero y hacer esos sueños realidad que tienes junto a tu familia, no te vayas, estás aquí en Finanzas Parejas con Eva María Díaz y Eduardo Hernández.
Bien, ya estamos de regreso en esto que es Finanzas Parejas. Bueno, pues yo quiero aprovechar para decir de esa situación del libro tan, pero tan interesante de Eva María, que es La Verdad sobre el No Me Alcanza. Que bueno, de hecho, aparte de que lo pueden encontrar a manera virtual en librerías Gombil, que pueden por ahí buscarlo en Twitter o en la página directamente en Gombil, que es www.gombil.com.mx, o bien, si quieren informarse, pueden escribirle por ahí un Twitter a Eva María en @evafinanzas1. Les repito, una cuenta en Twitter como @evafinanzas1.
Sí, y te decía yo, hay que registrar y ver las variaciones que tengamos. Fíjate, ahorita que estamos en situaciones de créditos y a lo mejor no me alcanza para pagar esos créditos, sí habrá necesidad a lo mejor de limitar algunos gastos. Pero si nosotros ahorita limitamos 2-3 meses algunos gastos para liquidar nuestros créditos, el siguiente año no tendremos problemas para estarnos limitando. Y fíjate, no es cuestión tampoco mucho de limitarte, sino de saber comprar. Pero para saber comprar yo necesito saber en qué gasto. Y la única manera de saber en qué gasto es registrando cada uno de los gastos que tienes. Hay mucho gasto hormiga, mucha fuga, y sobre todo también hay que enseñarle a los pequeños a cuidar el dinero. El otro día yo veía con un niño que decía, bueno, me voy a comprar unas papitas en la maquinita. En la maquinita te vale 14 pesos y en la tiendita te vale 10. Estamos hablando de un 40% de incremento. Pero decimos 4 pesos, ¡ay, que son 4 pesos! Aprendamos a manejar las variaciones en porcentaje. Impactan mucho más en porcentaje que en pesos. Si yo lo mido en pesos, pues sí, efectivamente, 4 pesos pues no es nada. Pero el 40% sí es bastante. De hecho, si yo me compro 3 bolsas en maquinita, en la tiendita me hubiera podido comprar 4 bolsas y me hubieran sobrado 2 pesos.
Sí, no nos fijamos porque pues es un par de pesos, ni más pobre ni más rico, ¿no? Decimos así.
Pero sí, fíjate que sí es más pobre y más rico, y lo vemos, ya lo hemos hablado en el famoso redondeo que tienen las empresas, ¿sí? Que redondea para lo que es el Teletón, que redondea para la educación, y sí han sacado grandes millones de pesos en todos esos redondeos. ¿Por qué no redondeamos en nuestra economía? De hecho, pues todos esos centavos que vamos tirando y que vamos dejando por ahí, echémoslos a una alcancía durante todo un año y veremos lo que pasa.
No, definitivamente. Hiciste que me acordara del pillo ese, del ladrón, ese chavo que robó durante buen rato a Citigroup, que se pues, les estuvo robando de 10 centavitos a cada cuenta, ¿no?
Así es, y no lo hubieran detectado si él se hubiera puesto un objetivo y decir, bueno, cuando yo llegue a tantos millones me voy, pero la ambición le ganó y sí, fueron de centavos y se volvió multimillonario hasta que a alguien se le ocurrió empezar a notar o que notó esas diferencias y lo reportó, fue como lo cacharon.
Sí, qué terrible, ¿no? Pero bueno, de centavito en centavito se hacen millones, niños y niñas.
Ahí como dicen, hay quienes cuidan los pesos y no cuidan los centavos cuando los centavos te pueden hacer tener más dinero.
Excelente. Bueno, niños y niñas, ya estamos en la recta final. Yo quiero pues agradecerle a Eva María que me ha acompañado como todos los miércoles. Gracias, Eva María.
No, al contrario, muchas gracias a ti. Y la verdad, sí les digo, tienen que empezar a controlar sus finanzas, sobre todo nos vienen, pues es triste decirlo, pero nos vienen épocas muy difíciles. El año que entra será un año difícil, no dudo que el 18 también. Recuerden que sale Peña Nieto, vienen los nuevos candidatos, siempre son años difíciles. Entonces hay que empezar a controlar nuestros gastos para poder tener una vida tranquila y confortable.
Definitivamente. Bueno, pues niños y niñas, esto fue Finanzas Parejas. Recuerden que pueden encontrar a Eva María Díaz como @evafinanzas1 en Twitter. Yo les deseo las mayores bendiciones y me despido de ustedes, como siempre. Cuando el alumno esté listo, el maestro va a aparecer. Nunca cierren sus ojos ni sus sentidos ante cualquier persona, ante cualquier situación, porque pueden ser sus grandes maestros en esta vida. Yo les deseo todas las bendiciones de este mundo y bueno, pues nos vemos el siguiente miércoles en Finanzas Parejas. Hasta siempre. Este fue un programa más de Finanzas Parejas. No te olvides seguirnos en Twitter como EvaFinanzas1 y Lalo Hernández FL. Recuerda que tenemos una cita la siguiente semana con Eva María Díaz
y Eduardo Hernández.
Nos vemos pronto.